9:06, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, en este viernes 22 de julio, para comenzar esta tertulia con Luciano Álvarez, al que tenemos el gran gusto de recibir esta mañana. ¿Qué tal, Luciano? Buen día,
bueno,
¿cómo anda?
Casi te diría que emocionado.
Qué bueno.
Me gusta mucho.
Lindo sentimiento. Bueno, muchas gracias por estos minutos, por este aporte. Y además el reencuentro con un alumno, con Yeravide.
Sí, es verdad.
Mi mujer me toma el pelo porque cada vez que ve a alguien en la televisión y dice, ese fue alumno tuyo.
Ah. ¿Cómo era como alumno Gonzalo Yeravide?
Era de los que se sentaba en el fondo, sí. No tengo buen recuerdo. Era de esos alumnos que vos lo veías como un futuro profesional. Mm. Bueno, además venía de familia.
Sí,
familia de la mamá, el papá, escritores. Entonces ya tenía ese nivel de preguntas inteligentes.
Mm, bueno.
Interesantes.
Qué lindo este reencuentro.
Sí, después, lamentablemente, lo fuimos perdiendo con los años. pero no por culpa de grandes profesores como Luciano, que la verdad que era un placer su clase.
Qué grato. Bueno, muy bien. Claudia Mengual, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Está también con nosotros Nicolás Guigú. ¿Cómo te va, Nicolás?
Buen día.
Comentarios de la entrevista a Valenti, ¿quieres hacer, Gonzalo?
Bueno, no, yo te digo una cosa en general. Yo soy un tipo de izquierda, no me catalogo como frente a pista porque el día de mañana capaz que no voto al frente, aunque hasta ahora lo he votado siempre. Soy de izquierda. Ahora bien, estoy bastante harto de que los medios de comunicación presenten a Valenti como un frente amplista y como la quinta esencia del frente amplismo. Sencillamente estoy harto de eso. Es un señor que nadie nunca lo votó. Ha hecho campañas publicitarias, sobre las cuales me reservo la opinión, simplemente, porque no, yo prefiero, y es una política que tengo conocida, nada más no, trato de no hablar, a veces me equivoco, pero trato de no hablar sobre el trabajo de otros colegas, no me parece justo, hacerlo desde un lugar de opinador cuando yo también intervengo y soy un eventual colega y competidor. Entonces, pero simplemente eso, no entiendo por qué flaco favor se le hace en vez al Frente Amplio llevándolo a todos lados como que él es la voz del Frente, ¿viste? Cuando en realidad, bueno.
No fue presentado en esos términos acá, ¿eh?
No estoy hablando de una entrevista en particular, claro. Estoy hablando de un fenómeno general. Si hubiera sido una entrevista puntual, no haría esta reparto.
Una cosa, ahora venía escuchándolo, yo estuve en alguna tertulia aquí con él también. Siempre fue un tipo de peso. Modestamente mi única participación política de cierto peso fue cuando la ruptura del Frente Amplio y Cuadernos de Marcha en ese momento sacó 3 artículos, sacó uno de Juan Manuel Quijano, uno de Valenti y uno mío. Yo era de los que me iba y era un tipo de peso en ese momento. Siempre fue un tipo de mucha opinión y de su pertenencia al partido. Yo lo conocí en Italia, mirá. Uh-huh. En un encuentro que se llamaba Per el Giovane Uruguayani, el derecho a vivere dalla loro patria.
Pero vos sabés que hubo muchísimos mensajes hoy en la línea de Valenti. Te digo, ella simplemente por esa cuestión vinculada, ¿no?, al Frente Amplismo, en fin. Sí. Y algunos de ellos señalan: aplaudo la decisión de Esteban, llegué a la misma conclusión antes de saber su posición personal. Es valiente, frente amplista de toda la vida, en fin, bueno, y más o menos en ese tono. Pero no era el asunto que estaba planteado para esta mañana. De cualquier manera, queda abierta
la posibilidad. Sí, hay otro mensaje que hablaba de que por ahí estaba resentido o lastimado por lo que había pasado. Me parece que cambió de actitud completamente. Y después tiene esa ferocidad contra Sendic y eso, bueno, que ha sido una gran patriada de él, ¿no?
Uh-huh. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo mueren por suicidio más de 800.000 personas por año. Según las cifras que facilitó la Secretaría del Área Programática para la Atención en Salud Mental del Ministerio de Salud Pública a la producción de la mañana, en el año 2015, en Uruguay, el total de suicidios fue de 643, 18 cada 100.000 habitantes. Fue un asunto que quedó planteado aquí, que les interesaba muy especialmente seguir abordando ya más en profundidad, por lo tanto, hemos entendido pertinente hablar, por ejemplo, con el doctor Ariel Montalbán, que es el responsable del Programa Nacional de Salud Mental. Dijo El Espectador que la prevención de un suicidio requiere de una estrategia intersectorial donde participe la enseñanza. Dice además que la conducta suicida es multicausal. Nunca se puede atribuir a un solo elemento. Vamos a escuchar parte de lo que decía Montalbán.
9 de
cada 10 personas que se suicida tienen un trastorno psiquiátrico, lo de la depresión, le hablo de los trastornos del humor, de los trastornos bipolares, de la esquizofrenia por consumo y también de los trastornos de personalidad.
En cuanto al porcentaje de defunciones por suicidio según el sexo, 79,4% hombres, sí. 20,6% son mujeres. A la pregunta de por qué en su mayoría son hombres, Silvia Peláez, de la organización Último Recurso, dijo al diario El País, la estructura psíquica y el equilibrio hormonal masculino hacen que los hombres sean más impulsivos y resolutivos en sus actos, menos reflexivos a veces, con mayor tendencia a la respuesta motora que a la expresión emocional. Vamos a escuchar a la doctora en medicina, ex ministra de Salud Pública, actual ministra de Educación, María Julia Muñoz, en declaraciones a subrayado. Muñoz resaltó que este tema tiene que ocupar un lugar importante en la formación de todos los docentes, desde la primera infancia hasta el trabajo con los adolescentes. Escuchemos a María Julia Muñoz.
Tiene que tener cercanía al aporte de otras disciplinas, también de que rápidamente puedan ser atendidos por psicólogos o psiquiatras de acuerdo a lo necesario. Pero fundamentalmente los docentes, las familias deben saber detectar rápidamente cuáles son los síntomas o los signos de la depresión infantil o adolescente y tratar muchas veces las frustraciones. Padres, maestros y profesores tienen que tener la capacidad de la detección precoz, la consulta precoz y dentro de la consulta también saber que todos tenemos distintas potencialidades y también distintas capacidades a desarrollar en la vida, que no hay una sola en la que se pueda medir una persona, que todos encontramos a lo largo de la vida frustraciones y alegrías.
Comienzo esta primera ronda de comentarios con Claudia Mengual.
Yo te agradezco muchísimo que hablemos sobre esto, Daniel, porque una de las cosas que decíamos el otro día es que uno de los primeros mitos que hay que derribar es que del suicidio no hay que hablar en los medios porque es contagioso. Eso es un disparate. Del suicidio hay que hablar justamente para prevenir, lo que no se debe hacer es apología. Eso por un lado. Lo segundo es decir que es un hecho complejo, como decía el doctor anteriormente, multicausal, por lo tanto nunca hay que decir una persona se suicidó por tal cosa. Habitualmente hay un disparador final que es un catalizador, pero viene, digamos, es una especie de cóctel que se va fraguando a lo largo de mucho tiempo. Lo tercero es que el suicidio tiene varias víctimas. La primera es quien se suicida, pero después las personas que quedan. Y para esas personas que tienen que aprender a vivir con el suicidio del amigo o del familiar, implica sobrevivir, y se le llaman supervivientes o sobrevivientes a esas personas, implica sobrevivir con una verdadera mezcla de sentimientos que van desde la pena, el dolor, la culpa y la rabia, el preguntarse por qué no me di cuenta, por qué yo no fui suficiente para, por qué no ayudé, o por qué me hizo esto. Lo tercero, o lo cuarto, ya no sé en qué número voy, es que hay que derribar ese otro mito que habla de que los suicidas son o unos valientes porque se animan o unos cobardes porque no se animan. En el suicidio no hay libertad, no se opta, no se elige. En el momento en el que el suicida concreta su acto, está en off, está apagado, y por eso puede contra su instinto de supervivencia. Y digo esto porque lo digo como hija de un suicida. Quiero decir que estoy hablando también desde toda esa mezcla de emociones que he vivido y que arrastro desde hace 40 años, con lo cual sé que lleva toda una vida y que hay que aprender a vivir con eso. Y digo esto porque muchas veces se simplifica, y he leído ayer mientras estaba leyendo el material que ustedes nos mandaron, entré en esas páginas de internet donde la gente comenta, y hay unos comentarios tremendamente faltos de piedad y realmente de ignorancia, sobre todo en los que se achaca cobardía a las personas que se suicidan. Lo único que quiere el suicida es acabar con el dolor, claro. Y no ve salidas, no está aislado. Que quizá el aislamiento sea el único ingrediente que comparten todos los suicidas. Así que digo esto y no lo digo, lo digo desde el profundo dolor, pero no victimizándome, pero simplemente digo que su hija es un suicida porque una de las cosas que produce el suicidio es vergüenza. Sí. Uno trata de tapar, se habla con eufemismo, se dice, en mi caso fue mi padre, ¿no? Se mató, se fue, uno tiene que decir las cosas como
decidió
son.
Decidió no vivir más.
Bueno, las cosas son así. Esa persona no aguantó el dolor y no decidió. Simplemente fue una acción que se toma en un momento de enorme aislamiento. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la primera actitud ante una persona que anuncia que se va a suicidar es prestarle atención. Sí. Es gravísimo. Ese otro mito que es que el que anuncia, nunca lo hace, no es cierto. Que una persona lo anuncie ya es lo suficientemente grave. Hay que prestar atención y sobre todo hay que prevenir el aislamiento, que no es la soledad. La soledad es un estado deseable que todos en algún momento necesitamos. El aislamiento es el corte de todos los lazos con el resto de las personas.
Muchas gracias, Claudia. Nicolás Gibu.
Sí, yo creo que la dificultad es en parte para reflexionar sobre el suicidio y también llevar algunas políticas públicas, privadas o mixtas en relación al suicidio, tiene que ver con, la herencia de toda la cosmología occidental, sea cristiana, bueno, cristiana, judía y musulmana, que son las tres, digamos, que alimentan esta cosmología. Y cualquiera de las tres condenan el suicidio, es decir, las personas que se suicidan van a determinadas situaciones de castigo, y eso lo va lo heredan las sociedades secularizadas, las sociedades laicas, en las cuales también existe una condena social sobre el suicida, pero también, como decía Claudia, sobre el entorno del suicida, es decir, es por eso que se vive con culpa y se oculta, porque el estigma del suicidio, y es un estigma porque está condenado socialmente, ¿sí? No solo queda la memoria del suicida, sino que en muchos casos el círculo, digamos, más próximo, los familiares, los amigos y demás, también de alguna manera son contaminados por ese estigma, y por eso la gente lo vive con vergüenza, no lo comunica públicamente, y sigue siendo una situación tabú. Dadas las cifras tan altas que tenemos en Uruguay, el ranking impresionante que ocupa el Uruguay tanto a nivel latinoamericano como internacional en este tema del suicidio, yo creo que, a ver, también hay que pensar qué tipo de sociedad, qué tipo de cultura estamos generando que da elementos como para que, los suicidios sean parte del paisaje o parte, digamos, un elemento a esta altura de la construcción de la identidad nacional. Realmente yo creo que es algo que tenemos que pensar como sociedad en profundidad. Yo tengo algunas hipótesis que las seguiremos hablando. ¿Qué mecanismos socioculturales colaboran? Hay otra cuestión que creo que la diferencia que hacía referencia Daniel, creo que la referencia entre hombres y mujeres no se ve solamente a cuestiones biológicas, y no me acuerdo qué más decía, uh-huh, sino que en realidad las mujeres intentan mucho más matarse que los hombres, uh-huh, pero se matan, se suicidan, sí, menos, pero eso tiene que ver también con ciertas construcciones de masculinidad, ciertas exigencias sociales, uh-huh, hacia el hombre, que son bastante diferentes hacia la mujer. El fracaso social en una sociedad como esta, vivido con mucha más vehemencia por los hombres que por las mujeres, tiene que ver con cierta construcción de género, y eso hace, en fin, que es un elemento importante para ver esta diferencia.
Bien, eran declaraciones de Silvia Peláez. Un asterisco apenas, desde el punto de vista antropológico, Nicolás, ¿la forma en la que se toma la decisión indica algo?
Indica mucho, hasta la forma de matarse. Los hombres se matan de una manera, por ejemplo, los hombres se ahorcan mucho más y usan armas blancas que las mujeres, que tienden a envenenarse o usar pastillas y demás en Uruguay. Ahora, curiosamente, por esos cambios de género que está habiendo, las mujeres empiezan a matarse como se matan los hombres también, desde cuestiones básicas así hasta todos los elementos que tenemos de suicidio en el mundo rural, que tiene mucho que ver con lo que decía Claudia, la situación de aislamiento, que no es la situación de soledad, sino la situación de aislamiento social. Tenemos también la cifra de suicidios de jóvenes, se están cerrando, faltan algunos datos. Sí. Y bueno, tenemos todo el tema también de los suicidios de la tercera edad, que bueno, que es una etapa de la vida, pese a que es un país de gente mayor, el Uruguay desampara mucho, uh-huh, mucho a la gente, lo que se llama tercera edad, y ahí hay un núcleo importante.
Y si se me permite el término, muchas veces se apela al maquillaje del suicidio, traducido, por ejemplo, en accidentes de tránsito, y eso es como un subregistro.
Sí,
quien no tiene interés en vivir tiene el derecho al suicidio. Me resulta molesto tanto análisis, dice un oyente, un poco en la línea de los comentarios que surgen muchas veces en las redes sociales. Está bravo, sí. Gonzalo Giravide.
No concuerdo con eso, que va en contra de lo que decía Claudia, sí al análisis de... Acá lo que pasa es que el asunto es hacer de un show esto o una apología, ¿no?
Exacto.
Yo lo he dicho acá, estoy en desacuerdo, lamento que los principales informativos del Uruguay, que es lo más visto en la televisión uruguaya, estas 3 horas promedio que cada ciudadano uruguayo ve televisión por día, arranquen y le den tanta relevancia, cosa que no ocurría hace unos cuantos años, con los accidentes de tránsito, con los crímenes, con la delincuencia. Eso es hacer un show de eso. Ahora, conocer las estadísticas, saber dónde estamos parados, qué está pasando, sí es importante. Claro que sí, porque si no estamos en el... O sea, algo que sabemos es que el ocultamiento no conduce nunca a nada bueno, ¿no? Hay que exponer las cosas y analizarlas como uno puede, con las herramientas que pueda. Y el tema del suicidio, y por qué el análisis, y por qué me parece importante por lo menos hablar de esto, aunque uno tenga pocas, o en mi caso yo diría ninguna o casi ninguna respuesta que dar, pero sí poner la voz de alarma y decirnos a todos, che, pensemos sobre este tema, porque además de ser un problema de cualquier sociedad, Uruguay resulta estar en primer o de los primeros lugares, es un récord, un récord mundial, y eso hace mucho tiempo que está establecido. Entonces ahí sí tenemos que interpelarnos como uruguayos, y así como nos vivimos preguntando todos los días en 500 programas deportivos cómo es que salen tantos buenos jugadores de fútbol, también esta debería ser una pregunta asidua, es decir, che, ¿por qué nos estamos matando? ¿Qué está pasando? Hay un problema estructural. Se acrecientan algunos casos, yo vi las estadísticas con el informe que nos mandaron, en 2002 hubo el pico más alto.
Sí, claro.
O sea que ahí también hay cuestiones.
El pico más alto en mediana edad, además.
Sí,
gente,
claro,
que veía que sus negocios, su, claro, mundo se
derrumbaba. Se derrumbaba. Sí, sí. Y también el otro dato que quería recordar es lo que decía recién Nicolás, los mayores de edad, los más veteranos, más de 65 años, es tradicionalmente el pico más alto. Es una lógica, está enfrentando el final de la vida, probablemente si vive cosas muy... una situación muy terrible, se sienta a esa edad que es casi imposible o muy difícil cambiar eso, ¿no? Didácticamente, el tradicional y milenario juego del ajedrez enseña que cuando uno se ve sin posibilidades es más digno tirar el rey y suicidarse que hacerse matar. Eso es una metáfora de una guerra, ¿no? Y uno, la vida no es una guerra, aunque a veces se la pueda ver como tal. Pero quiero decir, la falta de expectativa, la falta de esperanza, y en eso Uruguay me hace acordar mucho mis viajes a Cuba, cuando vos sentís que no hay posibilidad de progreso, de cambio a nivel social, ahí me parece que hay una alarma terrible, que bueno, yo no sé cómo se puede revertir eso, y me gustaría conocer de otras poblaciones chicas o pequeñas, como Islandia o como otra, que no tengo los datos, pero para poder compararlos, ¿no? Porque me parece que eso, la falta de expectativa, es algo que juega un componente fuerte.
El suicida no avisa, solo lo hace. 30 años en la salud me enseñaron que pide ayuda y soluciones, pero se encuentra con el abandono y la falta de atención. Dice, amigos de la tertulia del espectador, fíjense, 680 muertos, ustedes los pone uno al lado del otro y son como 10 cuadras de cuerpos y otra igual para los accidentes de tránsito. ¿No parece absurdo para este país? Pregunta otro oyente. Luciano.
Primera cosa, Claudia lo dijo por esta última cosa. Claudia creo que lo dijo claramente. Es falso, el suicida avisa. Lo digo como psicólogo consorte. mi esposa aprendió mucho y entonces y justamente si hay una cosa que es claro es que el suicida avisa. el segundo elemento que es claro es que está altamente vinculado a ciertas enfermedades psiquiátricas de tipo de depresión, esquizofrenia, bipolaridad. El bipolar es en sus idas y subidas y bajadas tiende mucho al suicidio. Por lo tanto, hay un componente, diríamos, psiquiátrico que es muy importante y que, por lo tanto, eso implica encararlo. Y ahí aparece uno de los problemas más más fuertes de nuestra sociedad. Vos a un tipo le decís, mirá, te duele la rodilla, anda al traumatólogo. Ahora vos le decís a un tipo, te veo mal, perdiste el laburo, no te divorciaste. Hay 3-4 cosas que afectan, todos lo sabemos, ¿no? Fuertemente la vida. Y vos le decís, mirá, anda un psiquiatra, anda un psicólogo, combina ambas cosas. Hoy en día cada vez más se combinan, por suerte, ambas actividades, que en una época estaban como enfrentadas. Y entonces, en ese momento, la gente, no, pará, no estoy loco. Respuesta, no estoy loco. ¿No? Esa respuesta es muy social y yo te diría que sería una de las pocas cosas sobre las que se podría incidir. Es decir, no temer a que, como uno le puede doler la rodilla o tener un problema, puede tener un problema que con ciertas actividades, ciertos tratamientos, puede mejorar muchísimo la calidad de vida. Yo, de hecho, claramente conozco gente que durante años se resistió a ser diagnosticada de determinada manera y hasta que un día fue diagnosticada de determinada manera, encontró el tratamiento adecuado, que esa es otra historia, encontró el tratamiento adecuado y se arregló. Los psicólogos, los psiquiatras viven, yo lo voy a poner mi propia esposa, con el terror de que un paciente se le suicide.
Claro.
Ese es un terror que hay que bancarlo. Y el otro componente que lo mencionó Nicolás, y que no tiene arreglo, es que no es casualidad en el caso de Cuba y Uruguay, que son países con una bajísima religiosidad.
Bueno,
las religiones tienen mucho que ver con, diríamos, el freno del impulso.
Sí,
es decir, el individuo religioso, y yo creo que es una buena tradición, mismo los cementerios judíos tienen marcado una separación, en fin. Eso ayuda, pero claro, vos no me puedes decir, mira, ¿sabes qué? Nunca fui religioso, me voy a hacer religioso ahora. Claro. Eso se trae, se tiene o no, claro, se bueno. tiene, forma parte de
Pero
de,
Luciano, ¿porque la religión penaliza o porque la religión da un marco de fe que te sostiene? ¿En qué sentido?
Yo creo que en las dos cosas. Yo creo que la religión penaliza, es decir, vamos a entendernos. Yo con 66 años me eduqué en la religión más penalizadora del mundo. ¿Tá? Vivía aterrorizado. Hay amigos míos que dicen que no les pasaba eso, pero a mí me pasaba. Yo vivía aterrorizado. Entonces esa es una cosa. Pero lo otro es, yo lo veo en gente profundamente religiosa, con fe, que eso como que establecen un diálogo con su espíritu, con la espiritualidad, con la reflexión, con la esperanza, ¿no? No es casualidad que se abre las tres virtudes teologales son fe, esperanza y caridad, ¿no? La caridad tiene que ver con el otro, ¿no? La fe tiene que ver con la convicción de poder seguir adelante, ¿no? Y la esperanza es eso de algo más allá. Entonces esos componentes, cuando están dentro de la persona bien equilibrados, ayudan, y cuando esa sociedad lo ha perdido, como la sociedad uruguaya lo perdió desde hace muchísimos de muchísimas décadas, o la sociedad cubana que apuntó hacia el lado, eso es un factor que en estos informes no está, y me parece que es muy importante. Y ahí, digamos, yo tengo, vuelvo a decir, por mi condición de psicólogo consorte, bastante contrastación empírica.
Claudia, ¿querés hacer algún apunte antes de la pausa?
Que además de mirar nuestro entorno y estar muy atentos a las personas que están cerca de nosotros y que pueden estar dando señales, también hay que animarse a la introspección, cosa que puede ser muy dolorosa y que da miedo.
Sí.
Yo creo que no todas las personas pueden suicidarse. No es solo querer, hay que poder hacerlo, pero quizás eso debería decirlo un psiquiatra con más propiedad. Pero sí creo que ese potencial autodestructivo está en todos nosotros. Para los que tenemos un suicida en la familia, y sobre todo cuando ese suicida ha sido un progenitor, es un camino legitimado que está muy cerca. Animarse a verlo, enfrentarlo como una posibilidad, no es solo una manera de exorcizarlo, sino es una manera de prevenirlo. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, que no solamente hay que mirar el entorno, sino también animarse a ir hacia adentro, porque muchas veces vamos suicidándonos de a poquito, es decir, con conductas autodestructivas que nos van matando.
Es tan fuerte lo que tú señalas, que de la misma manera que un ginecólogo pregunta a una mujer si tiene antecedentes de cáncer de mama y es fundamental para su seguimiento, un psiquiatra y un psicólogo preguntan si en su familia hay antecedentes. Son elementos que juegan fuertemente por lo que tú decís, por otros elementos que desconozco, pero que es así.
Y ese hecho que el espíritu autodestructivo está en todos, y de última uno puede remitirse a Freud, y a esos dos grandes motores, ¿no?, que son el Eros y el Tánatos, ¿no?, el impulso de muerte, ayuda, me parece, puede ayudar un poco a esa desestigmatización del individuo, ¿no? Porque en definitiva, yo qué sé, yo peso 150 kilos y de vez en cuando me pregunto, la manera de comer en exceso que yo tengo, ¿no es una forma de suicidio en cuotas? O mi vieja que se murió de tanto fumar, clarísimo.
Mi mamá tenía una profunda fe y no soportó el sufrimiento físico y terminó con su vida.
Sí, bueno, ese es otro tema interesante que se está trabajando ahora en Uruguay. Creo que salió alguna legislación, el buen morir, ¿no? Es decir,
ayer estuvimos hablando aquí del tema con un profesional.
Pero volviendo un poco lo que decía Luciano, el primer trabajo sobre el suicidio más o menos serio, que fue el hecho por Durkheim, justamente señala que entre creyentes y no creyentes se suicidan mucho más los no creyentes, y entre los creyentes, lo que es absolutamente esperable, se suicidan mucho más los protestantes que los católicos. Y así decir, hay un conjunto de diferencias en relación a las cosmologías que posee la gente. El Uruguay es un país desencantado, yo ya he escrito sobre esto y sobre el tema del suicidio, y yo creo que eso también me
remito a Lucía, ¿no?, que es la palabra.
Bueno, sí, es un país desencantado. El tema de la anomia, esto es otra discusión, pero sí, claramente es un país desencantado. Pocos trascendentalistas que recién, bueno, las nuevas generaciones están buscando nuevos caminos en ese sentido, y eso no ayuda mucho, porque justamente cuando no hay futuro, entonces no hay ningún, la trascendentalidad puede ser absolutamente atea inclusive, pero inclusive en eso tampoco, no hay una,
Durkheim lo dice también,
exactamente, no hay un ateísmo trascendentalista en Uruguay, nuestro ateísmo es muy mesocrático, muy, en fin, etcétera. Yo creo que en el caso de Cuba es un país con un estado ateo, que ahora pasó a ser un estado laico, pero con una fuerte religiosidad popular, pero fuertísima, y que ahí intervienen factores no solo de no tener posibilidad de salir de determinada situación, sino del hecho desesperante de estar en una isla. Y no es determinismo geográfico, eso de, digamos, no poder salir y estar viviendo muchas veces una situación sin posibilidades de proyectarse, es un factor. Y también incide mucho algo que creo que acá incide poco, que es la cuestión más amorosa y pasional. Nosotros no somos muchos. Se mató por amor, no hay muchos casos.
Peor que se mata por amor, por pasión, digamos. Por pasión.
Daniel dice, te invito a que convoques a especialistas también en el tema del suicidio, y además los respetables contertulios que sigan opinando, dice... Muy buen aporte de Claudia, saludos. Vamos a la pausa y seguimos hablando.
Yo no estoy opinando, estoy investigando sobre el tema, le aviso al oyente.